En Marandúa Noticias, hablamos hasta ahora con el alcalde del municipio de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, que nos acompaña hasta ahora en nuestro estudio. Alcalde, muy buenos días, bienvenido a Marandúa.
Laura, muchas gracias, un saludo especial para el equipo aquí de trabajo de Marandúa y también el saludo especial a todos los oyentes en el departamento, en nuestra capital, San José. Muchas gracias.
Pues alcalde, hablemos de esta situación que hoy nos tiene muy preocupados y por eso nuestro tema del día. ¿Qué le preocupa? La pregunta para que usted también como oyente participe con nosotros al 312-543-3502. Preocupados por esta situación que ocurrió en el municipio de Calamar, en el sector de Miravalle, pero que no deja de ser una preocupación para otros municipios, particularmente en las zonas rurales, donde estas dos facciones de las disidencias de las FARC pues vienen en los últimos meses enfrentándose por esa disputa y ese poder territorial. ¿Qué pasa ahora, alcalde, con este Consejo de Seguridad? ¿Cómo les fue ayer? ¿Quiénes estuvieron allí participando? Y bueno, ¿qué pasa?
Bueno, Laura, muchas gracias y a todos los oyentes manifestarles que esta es una situación, primero, compleja, que está viviendo no solo la región, sino el país. Recordemos que a través de ustedes mismos, como medio de comunicación, pues no solo ilustran, sino que informan de lo que ocurre, lo complejo que se está viviendo en varias regiones y esa situación que no solo afecta la población civil, sino la preocupación que genera precisamente por la intranquilidad, pero es la realidad que está viviendo hoy el país en muchos sectores. Y en el caso nuestro, pues debemos generar un mensaje de solidaridad, de lamentar lo que ocurre en el municipio de Calamar, que independientemente de lo que sea ese tipo de afectaciones, pues a la condición nuestra de habitantes del departamento, pues también tiene una implicación en sentido en que las comunidades, su preocupación, las familias y demás, pues deben también llamar la atención del gobierno local y nacional. Por eso, en este Consejo de Seguridad, primero que manifestar que fue importante mencionar que generamos solidaridad con este municipio, nuestro municipio vecino, con su alcalde y su equipo de gobierno y aquellas familias que seguramente afectadas por lo ocurrido y que merece más que la importancia escalar como resultado de este consejo, escalar esa información y esa petición al gobierno nacional. Sí. Lamentamos que no se le dé, creo que la importancia, aquí debe estar el gobierno haciendo presencia y ha sido una petición de los alcaldes del departamento, del señor gobernador, para que en la instalación de un plan, un PMU, nos permita que el gobierno nacional, el Ministerio del Interior y las entidades correspondientes asistan al departamento, que miremos conjuntamente cómo buscarle salidas negociadas a este conflicto y que hoy la preocupación de esas familias de la parte rural pues también sea tenida en cuenta. Por eso es complejo manifestarlo, pero es la realidad que vive este departamento. Y seguramente también pedirle a Dios que nos dé la posibilidad, la sabiduría de abordar estos temas y buscar una salida, porque es complejo lo que se vive hoy en el territorio nacional.
Alcalde, ayer duraron aproximadamente 6 horas. ¿Por qué tan demorado, tanta discusión había al interior de este consejo? ¿Qué pasó?
Bueno, es importante decir, Laura, que en temas tan complejos, porque estamos hablando de ese tipo de confrontaciones, sí, de lo que ocurre en una región que es de nuestra jurisdicción, que es de nuestro departamento, no se puede apartar. Es decir, lo que ocurre en la región a todos nos implica, a los departamentos, a los municipios, y no es fácil abordar los temas. Por eso merece todo el tiempo necesario para uno analizar, para buscar inclusive aportes en salidas y sobre todo en la conclusión de que es necesario que hoy el gobierno nacional nos acompañe, que determine por lo menos algunos delegados que hagan presencia en la región, que disponemos de nuestro municipio como escenario para que se aborden esos temas que hoy tienen dificultad no solo de confrontación, sino que trasciende a complejidades de orden social. Y esa es nuestra petición, esa ha sido nuestra unificación como alcaldes, como gobernación, para que a través de un comunicado que ustedes ya conocen podamos expresar primero la solidaridad, el manifestar que es importante hacer el llamado a organismos internacionales y que podamos atender de manera conjunta, cuidadosa, respetuosa y que no sigan ocurriendo esos hechos en nuestra región.
Alcalde, teme usted, y ayer no sé si también participaron otros de sus colegas, otros alcaldes, que temen por la seguridad también en las zonas rurales de la población, es decir, que esto que está pasando en Calamar también pueda escalar y permearse en otras zonas rurales?
Sí, efectivamente es la preocupación. Ayer los cuatro alcaldes unificados en el entorno de buscar cómo, más que el llamado al gobierno nacional, es que esa preocupación puede estar en cualquier rincón del departamento del Guaviare. Y más que advertirlo, es buscar de manera mucho más responsable, cuidadosa, esa asistencia de las entidades competentes del gobierno. Por eso no solo advertimos, sino que pedimos también que en la oportunidad que Dios nos dé de aportar, de sugerir, de disponer, como decíamos, nuestro territorio para esas famosas mesas de diálogo y buscar una salida que nos permita a los habitantes, especialmente del área rural, tener algo de tranquilidad frente a lo que ocurre y pueda ocurrir. Esa advertencia la hacemos, pero también, es decir, en el contexto del orden nacional hay otras zonas más afectadas.
Sí.
La nuestra pudiese que no tanto, pero esos hechos lo que hacen es confirmar esa preocupación de los habitantes del área rural.
Pero además, alcalde, esto, digamos que en un contexto nacional, y lo más grave yo creo que hoy para nuestro departamento es que nos pongan a la altura también de Catatumbo, porque pues estamos hablando de una región como Catatumbo donde la comunidad, bueno, ha salido despavorida, desplazada, en medio del temor, los muertos superan 80 muertos, la violencia está a la orden del día, la comunidad queda encerrada en sus casas, en su vivienda, porque es que si salen quedan entre fuego cruzado, y toda esta situación que pasa allí también en Catatumbo, pero que nos pongan a ese nivel, sí, es muy preocupante, es muy triste, porque tanto que se ha trabajado en cambiar la imagen, la percepción, en apostarle al turismo, que de hecho es parte también una de sus temas y apuestas, no solo suya, sino del gobierno también, para que el Guaviare crezca como ese destino turístico, pues todo esto llega a dañar justamente lo poco mucho que se ha avanzado.
Esa realidad que se vive, pues también merece, como tú dices, calificarla. No nos pueden comparar, ¿cierto?, con otras regiones del país que tienen una situación de violencia mucho más agresiva que inclusive otros actores, digamos, en la afectación de confrontaciones, pues no podemos hacerlo. Ocurren situaciones lamentables como la de Calamar, pero que siempre va a haber de parte nuestra, como ciudadanos, como autoridades locales, como alcaldes, en manifestar la mejor intención y ser optimistas en que este panorama merece la asistencia del gobierno, la atención. Por eso aprovechamos también este espacio, Laura, y agradezco que podamos hacer llegar ese mensaje al orden nacional. Aún así, se ha determinado de manera escrita y en conjunto de estos integrantes del Consejo de Seguridad, porque vamos a esperar unos días, porque la asistencia debe darse en el municipio, en el departamento, ojalá fuese en el municipio de Calamar, quien es el que ha sido afectado, pero que no podemos compararnos o no nos pueden comparar con las condiciones de otras regiones del país que tienen inclusive problemas de desplazamiento, afectaciones mucho más complejas, y que hoy seguimos apostándole a ese optimismo en lo que acabas de mencionar, nuestra riqueza en el recurso humano, en la gente que quiere salir adelante en esta región del país y que ha venido a ser patria y a buscar mejores espacios, pero debe también tener el concurso y el acompañamiento optimista de todos los ciudadanos, porque esta región merece salir adelante y sobre todo seguir en procura de buscar escenarios de paz.
Alcalde, el tema en materia de lo que pasa también con los bomberos, y quiero cambiarle el tema, sobre todo porque pues ya a la espera de que está, antes de pasar al tema, ¿quién quedó encargado ayer en ese consejo de esa comunicación con el gobierno? ¿Hasta cuándo van ustedes a esperar una respuesta del gobierno? Porque puede pasar semanas y no le responden en medio de esta situación, además con la declaración ahora de conmoción interior en el país. ¿Quién quedó con esa tarea de enviar ese documento y esperar la respuesta, esperamos, oportuna del gobierno?
Bueno, como es un consejo de seguridad departamental, sí, no solo en el liderazgo ni en la Secretaría Técnica lo hace la gobernación, pero está la corresponsabilidad de nosotros los alcaldes de los cuatro municipios quienes pertenecemos a este consejo. Entonces, se lidera a través de la gobernación, pero todos, digamos, en espera de esa respuesta. Seguramente tendremos alguna respuesta positiva o negativa, pero sigue habiendo la intención firme y contundente de nosotros como autoridades de que el gobierno, a través de sus ministerios y sus delegados, asista a la región y podamos, más que analizar, buscarle salidas que permitan, digamos, un escenario de diálogo, de discusión, porque a eso es lo que debemos a apostarle. Y ese es también mi compromiso, Laura y oyentes, en la intención de que siempre pondré por delante pues la voluntad de Dios, pero la intención de que es a través del mecanismo del diálogo, de la concertación, que buscamos salidas a esta situación también que refleja la realidad de una región como es la nuestra. Esperaremos a través de estos comunicados y a través de ustedes mismos daremos la información, Laura, de lo oportuno que sea o no el gobierno en respuesta a esta situación.
Pues sí, porque esa de ahí también va a depender la tranquilidad en materia de la comunidad que está allí en medio de esa incertidumbre y de esa zozobra. Alcalde, ahora sí se lo cambio el tema y es bomberos. Hoy bomberos nos dice ya se logró al menos destrabar un pago de anticipo que estaba para el mes de diciembre, el pago del primer mes que no está. Conocimos también un requerimiento que les hizo a ustedes la Procuraduría Regional del Guaviare sobre este tema. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se hizo de manera oportuna este pago, considerando que enero es una de las temporadas más difíciles y vulnerables a incendios?
Bueno, yo quiero iniciar por mencionar, recuerdan que ustedes mismos también me ayudaron desde mi proceso electoral en propuesta de gobierno, que como alcalde iba a conjurar la situación de bomberos en el municipio, porque veíamos que los últimos 4 alcaldes entraban en dificultades, en discusiones, con el cuerpo de bomberos, y más que con el cuerpo, con el comandante Malagón, que hoy es comandante. Pero hoy lo que hago es reconfirmar, Laura, y lo digo con todo el aprecio y respeto hacia esa entidad, hacia sus unidades, y es la actitud y la forma en que el comandante Malagón genera también mensajes irresponsables y atrevidos contra la administración, contra las dependencias de planeación, de jurídica, en fin. Pero eso es, digamos, aparte de lo que ocurre en la realidad administrativa. Todo el año pasado tuvimos la oportunidad que en la medida que estaba el recurso generábamos el contrato, generábamos el convenio para que ellos pues tengan las herramientas no solo económicas sino elementos para poder atender las necesidades de atención, especialmente de los incendios y de contingencias. Pero ya ha pasado un año, encontramos realmente la situación real de ese comportamiento equivocado. El alcalde es el más interesado, Laura, de que sus ciudadanos tengan la seguridad, que el cuerpo de bomberos tenga los elementos, el recurso y demás para poder atender situaciones tan complejas. Y yo hoy todavía valoro, reconozco el esfuerzo que se hace a través de esas unidades del cuerpo de bomberos. Pero no se puede generar una crítica de manera atrevida, inclusive hasta grosera en algún momento, porque el cuerpo de bomberos ha tenido no solo el respaldo de la Secretaría de Planeación, quien es el enlace directo, sino el mío propio como alcalde. El año pasado, y tenemos la relación para compartirla, de los convenios elaborados. Es más, nosotros nos adelantamos a vigencias futuras para tener el recurso y que podamos tener la seguridad de que el convenio permita esta atención. Aún así, en algún momento nos prestaron el servicio no teniendo el convenio, pero también aportándole el combustible, parte de la logística y demás, y ese ha sido siempre el mensaje a través de Planeación Municipal. ¿Qué ocurrió el año pasado? Se hizo el procedimiento de vigencias futuras, aprobado por el Consejo Municipal, se elaboró el convenio, pero en el cierre financiero, que es un tema administrativo que no todo el mundo lo entiende, pues quedan pendientes giros de muchas cuentas, entre ellas esa estuvo, sí. Y arrancamos el año haciendo también la apertura financiera, como se llama tal vez comúnmente. Sí. Entonces, no quiere decir que el convenio no existiera, pero un comunicado de comandante Malagón, el cual pues presiona para que se haga el convenio, cuando usted está el convenio, difícil ubicarlo y su manifestación que no quería firmarlo, y ahora que está ya firmado, manifiesta la Procuraduría su requerimiento y nos manifiesta también por escrito que quiere liquidar ese convenio porque no fue girado el recurso en el mes de diciembre. Pues entonces hay una contradicción y yo no quisiera entrar en detalles, pero hay un mal comportamiento y una referencia al comandante, y ya creo que hoy a un año de gobierno entra uno en entender esa situación incómoda. Pero hoy lo que requiere el cuerpo de bomberos es el respaldo efectivamente de la comunidad, de las entidades, pero hemos correspondido. Ahora, administrativamente funciona de esa forma. Ayer también, de coincidencia, pues fue girado ese primer valor, los 40 millones de pesos que están incluidos dentro del convenio, especificando bajo la forma de pago. Sí. Pero no puede ser un mecanismo de cuestionamiento, Laura, porque insisto, el alcalde es el primer interesado en que el cuerpo de bomberos tenga su recurso, exista el convenio, pero dependemos de recaudos en el tema financiero y sobre todo de procedimientos administrativos. Ahora, no solo el cuerpo bombero recauda o se beneficia o recibe, sino que también el cuerpo también debe generar un informe de esos recursos que se giran, que ha sido también una negativa del comandante, y creo que este año...
Pero ellos han entregado en anteriores oportunidades, ¿no, Omar? No sé si el detalle...
Pues esa es una de las dificultades que ya han generado, como esos roces con las administraciones.
Con todas.
Con alcalde, todas, pero vea, incluyendo a este alcalde.
Preguntas que yo le hago. el recurso no alcanza. O sea, es decir, obvio, está sujeto al recaudo. Pero si se recaudara, ¿sí alcanza?
Sí, es decir, la proyección que hay en recursos, recuerden que no podemos también de forma irresponsable generar
contar
un convenio
con
recursos que no han ingresado. Pero todo lo que se recauda a través de la tasa bomberil, ¿sí?, se transfiere, se entrega, ¿sí?, a través de eso. Entonces, como ese es un tema administrativo y público, yo mencionaba en otro espacio que la alcaldía no es una tienda de barrio, no es una finca donde uno dispone el recurso de bolsillo. Pero explicar eso es lo complejo. Aún así, insisto, las épocas, Omar Humberto, que no hemos tenido el convenio, hemos sido atentos en disponer del combustible y demás. Ahora, Bomberos también se financia otras actividades de otro tipo de respaldos económicos, de servicios y demás. Pero no es para cuestionar, afortunadamente existe, y ojalá otro tipo de eventos permita recaudar más fondos, pero no se puede cuestionar a la autoridad, no se puede generar una crítica agresiva y de cuestionamiento a los funcionarios, a la Secretaría Jurídica, o que no se quiere generar un convenio. Eso es equivocado por parte del comandante, y hoy obedecemos a procesos administrativos que seguramente me van a llevar a investigaciones como el tema de la Procuraduría.
Claro.
Y eso no es cómodo, pero siempre he manifestado que el cuerpo bombero tendrá mi respaldo como alcalde. Pero ya hoy debo buscar otros mecanismos, otras estrategias, porque no podemos seguir de estar condicionados y cuestionados de esa forma. Plantearé una propuesta diferente. Cuando tenga la oportunidad de hacerlo, ya con información lo haré. Pero no puedo seguir, inclusive para los eventos próximos que se avecinan, como incendios forestales, ¿sí? Sí. Que es una realidad, es inminente, van a ocurrir. Y si generamos esa presión, ese condicionamiento, pues va a ser mucho más complejo. Y yo voy a hacerle verle a la comunidad que es el alcalde el irresponsable, que es la Secretaría de Planeación. Eso me parece primero atrevido, irrespetuoso, pero que tengo la convicción de que en lo jurídico, en lo administrativo, estamos procediendo como se establece.
Vea, alcalde, para que no se repita una situación, no sé cuál es la decisión, no sé, me deja un aire de no sé, no quiero decirlo, de usted dice una posibilidad, una nueva. No sé si está hablando de otra
alternativa, de otra entidad, otro cuerpo que pueda...
¿Cuerpo oficial de bomberos? ¿Municipal?
Sí, en eso hay muchas estructuras. Recuerden que en otros modelos del país y sobre todo de capitales, ¿sí?
Cuerpos oficiales, creo que tienen el nombre.
Sí, pero entonces hablar...
¿No le sale más costoso?
¿Y no le sale más costoso?
Bueno, ese es el análisis que estamos haciendo, pero más que en lo costoso, es en lo que pueda uno determinar administrativamente. Yo no puedo disponer de otros recursos de manera extraoficial para ese tipo de cosas. Pero lo que quiero dejar claro es la voluntad de Humberto que ha habido de hoy. Pero he encontrado la razón de las dificultades en los últimos cuatro periodos de gobierno.
Mire, el tema, lo decíamos que esto es como un déjà vu, y usted lo ha hablado ahorita, que el cierre administrativo, que es un tema que no entendemos muchas personas, pero aquí quedan muchas cuentas, entre ellas quedó la del cuerpo de bomberos. ¿Esto no se puede de alguna manera prever y dejar y priorizar este tipo de cuentas para que no suceda lo que sucede? Pues además que estamos hablando de un servicio que en últimas pues se presenta de un momento a otro y se tiene que atender de todas formas. ¿No se puede priorizar estas cuentas para que no queden así como en el pendiente? ¿O es que realmente ese tema no administrativo usted dice que es difícil?
Claro. Por ejemplo, Humberto, mire, yo agradezco mucho al Consejo Municipal que nos acompañó en el proceso de hablar de vigencias futuras. No todos entendemos que son vigencias futuras. Es disponer de un recurso del siguiente año para dejarlo contratado desde el año anterior. Ejemplo, la facultad para que pudiésemos contratar maquinaria, operarios para... En época de diciembre y enero trabajar sobre las vías. Cuando no se hace, hay que esperar enero, febrero, y en marzo se contrata la maquinaria, los operarios, para que hagan mantenimiento de las vías cuando ya empieza a llover. Esos mecanismos son administrativos, merecen un proceso, un cuidado, un trámite en el Consejo Municipal, en la Secretaría, y esa advertencia la hicimos, logramos que el Consejo nos ayudara en vigencias futuras para el convenio con bomberos, para contratar con ellos. Se hizo, pero sobre la recta final del año quedó pendiente precisamente el giro, pero como hay que hacer obligatoriamente por norma y por ley cierre financiero, eso lo hacen todos los entes territoriales, y lo mismo al inicio de año. Hoy no arrancamos, si no estaban vigencias futuras, no arrancamos contratando a nadie ni procesos el primero de enero, ¿ves? Uh-huh. Porque hay que hacer la apertura precisamente de año, obedece a una serie de comités, el PAC, en fin, para poder arrancar seguramente. Pero esa cuenta quedó pendiente el año pasado, el día de ayer. Sí, quedó girado precisamente.
Porque ¿Y por qué se da justamente cuando se da el plantón, cuando se recibe la requerimiento por parte de la Procuraduría. ¿Ayudó eso a alcalde, o es coincidencia?
Porque habían dicho que solo se podía final, que no se podía ahorita.
Que no, que no se iba a poder, y de hecho por eso ellos estaban cancelando.
Y lo decían ellos, después del plantón, sobre las 11, 10 de la mañana los llamaron.
Bueno, seguramente si el comandante quiere interpretarlo así, a mí me daría igual que lo interprete así. ¿Sí? Nosotros tratamos que en los últimos días, uno dice, alcalde, y tales cuentas, a través de la Secretaría de Hacienda, posiblemente la última semana de enero. ¿Sí? No podemos, porque obedece a unos procedimientos, trámites y demás, que son complejos de explicar, pero si hoy el comandante quiere entender que su presión le sirvió para el giro, que lo tome de esa manera. Yo no tengo reparo en eso, pero siempre insisto que el más interesado son los alcaldes en que no tengan esas dificultades administrativas. El recurso es específicamente para ellos. Entonces, en esa complejidad, pero no se trata de generar hoy más zozobra ante tantas dificultades que tenemos, tantos problemas de los que acabamos de mencionar, de orden público, situación social, pues acabar de alimentar cosas, hoy requerimos ese servicio. Y vienen eventos próximos de los que vamos a hablar, inclusive ahorita mismo, si ustedes lo permiten, que requiero el respaldo, el acompañamiento del cuerpo de bomberos, pero con esa actitud y esa dificultad muy complejo.
Alcalde, usted dice, ¿hay una posibilidad de abrir o de crear otro cuerpo de bomberos? ¿Entendí? ¿Entendí así? Yo le pregunto algo antes de que me amplíe y desarrolle la idea. Si no hay plata para este cuerpo de bomberos voluntarios, ¿por qué va a haber plata para otro cuerpo de bomberos?
Bueno, porque en el mecanismo de interpretar qué tipo de servicio, no es disponer más recurso, sino es la forma y la disposición en voluntad de prestar el servicio. Insisto, bomberos no solo se alimenta, no solo percibe los recursos hoy de la tasa bomberil o lo que gira el municipio, pero sí puede ser el grueso de ese financiamiento, de ese fortalecimiento de recursos para sus herramientas y demás. Pero también obedece a otro tipo, cuando hay eventos de orden particular, también ellos prestan un servicio y perciben algo de recursos para fortalecer su necesidad. Yo no estoy cuestionando que el recurso sea para otra cosa, pero sí es importante generar esa voluntad y ese acuerdo y no generar dificultades de orden administrativo. Entonces, si está el convenio, no lo firmo, que voy a revisarlo, que debe ser más, que porque no nos hacen un pago parcial mucho mayor. Entonces, es generar toda la discusión frente a eso, pero yo debo buscar mecanismos y ustedes me hacen hablar en el buen sentido. Así como estamos hablando de un nuevo servicio de la empresa de aseo, que le pido a Dios que me permita hacerlo, cuando exista competencia, va a haber mejor calidad en el servicio, pero no quiere decir que aumente el valor o se dispongan de otros recursos para hacerlo. Esa es la responsabilidad que debe tener un alcalde en materia de servicios y atención, procurar en beneficiar a sus ciudadanos. Por eso, ese es otro ejemplo que yo manifesté y estamos trabajando, Laura, Omar Humberto y Yentes, en la propuesta de la empresa de aseo, que nos va a traer no solo la intención de una nueva empresa que lidere, sino también en mejorar las tarifas de servicio, que recuerden que son de las más altas del país, y sobre todo la mala situación de atención. Hoy vías con basura en todo lado, andenes enrastrojados, que está contemplado entre el servicio de una empresa, pero es solo el modelo. Yo lo que insisto es en valorar que hoy requerimos es más que una concertación, es una disposición en el servicio. Los bomberos merecen todo el respaldo y lo tienen, pero no puede alguien generar un malestar en los procedimientos para que se haga ver que no hay interés de parte del mandatario, sobre todo cuando se avecinan ya situaciones complejas como los incendios forestales. Ahí vamos a tener dificultades seguramente, pero le pido a Dios que me dé la oportunidad de tratar de resolverlas.
Pero sobre todo porque ya viene también eventos como el Festival del Verano, donde también necesitan ustedes del apoyo de este cuerpo de bomberos voluntario, alcalde. Entonces, pues los ánimos deberían estar en las mejores condiciones. ¿No ha pensado usted en sentarse, en hablar, en resolver estas situaciones, en atender, además escuchar a otro o al cuerpo entero de bomberos?
Seguir en esa intención y en esa dinámica también respetuosa de buscar cómo hacer entender. Como alcalde yo diría que es más fácil no hacer un festival de verano. Me trae solo problemas, cuestionamientos, y en eso uno debe reconocer que la comunidad hay que también transmitirle eso. Es una oportunidad de dinámica comercial. Vienen artistas, vienen turistas, vamos a tener beneficios, perdón, en temas de hospedaje, de alimentación, de transporte, de turismo, y esa dinámica comercial le corresponde a un alcalde que intenta desarrollar nuestra región. Pero ante esos problemas, el primero que se opone frente a las actividades es el comandante Malagón. En su cuestionamiento, en generar de pronto críticas porque no cumplimos con todos los requerimientos, no es fácil disponer toda la logística. Y mencionábamos lo del festival, ese es un evento que merece la atención, pero sobre todo el reconocimiento y el apoyo del comercio local que me ayuda en este evento y festival.
Bien, ahí está, cada cual está en lo suyo, ¿no? Exigiendo lo suyo, porque está, hay normas que se tienen que cumplir también. Ahí, alcalde, sí. El tema hoy en día es de plata, el tema hoy en día es de contratación. ¿Cómo está el tema de contratación de personal en diferentes secretarías? Hemos escuchado que hay oyentes que dicen, vamos a cierta secretaría y nos dicen que no podemos hacer cierto trámite porque el tema es que no hay contratado personal para ello.
Sí, bueno, es cierto y es la realidad que cuando inicia una vigencia, recuerden que hoy inclusive hasta uno se previene porque la misma Contraloría y demás están pendientes, es más, analizan, revisan si hoy el alcalde está disponiendo de personal que no está contratado, ¿sí? Para generar un requerimiento, seguramente una situación de complejidad en su comportamiento. Entonces, debo ser cuidadoso, hoy no podemos disponer la gran mayoría de la operatividad que tiene la alcaldía, depende de los contratistas, de la gente que uno vincula como técnico, como profesional para que desarrolle una actividad. Hasta no tenerlo contratado, no podemos dar la facultad, pero eso genera una incomodidad porque la gente que va a hacer un trámite en el mes de enero, pues digamos, no todo el mundo entiende que obedece a ese trámite administrativo. No es una finca, no es un negocio en el cual se dispone el primero de enero a alguien para que lo haga. Pero en esa intención, pues pido y cuidadosamente, yo sé que hay una intención de buenos habitantes y buenos comerciantes para hacerlo, pero hoy yo también debo cuidarme en el tema de mi responsabilidad ante las entidades, los entes de control, y más cuando existen también presiones políticas y cuestionamientos. Recuerden lo que me pasaba en el año pasado con el exconcejal, que en cualquier observación y cualquier crítica buscaba era cómo afectarme y cómo crearme una... De hecho, tengo varios procesos y debo decirlos con toda la claridad en la Procuraduría, en la misma Fiscalía, de orden personal y administrativos, porque uno se somete a eso. Pero es más la crítica y el cuestionamiento que se le hace en términos políticos, porque uno asume esa responsabilidad. Hoy soy el alcalde, ganamos frente a unos... contrincantes que no entienden que hoy debemos disponernos a trabajar de manera conjunta, pero también debo cuidarme porque seguramente en un mal proceder o no ser cuidadoso, seguramente seré suspendido del cargo y no logré terminar el periodo. A eso me someto, pero también entiendo de la buena voluntad y respaldo de muchos ciudadanos que también le animan a uno a seguir adelante y que hoy en lo público se maneja de otra forma diferente a lo privado. Y ese es mi compromiso, como menciona Laura, tengo retos en temas propios del municipio y voy a insistir en eso con el acompañamiento de la gente que considera que es fundamental hablar de desarrollo local.
Y ese proceso de contratación, porque me imagino que aquí hay interesados quienes necesitan acceder a esos servicios y quienes son contratados, porque pues es una fuente de trabajo de ellos. ¿Ese proceso cuánto puede demorar?
Para unos casos puede ser mucho más rápido, porque también hay que priorizar los perfiles de vinculación. No se puede iniciar haciendo contratación de la Secretaría de Obras Públicas, ¿sí? Pero en ese caso, en vigencia futura logramos hacerlo. Les insisto, ya disponemos de contratos de maquinaria, ¿sí? De maquinaria amarilla y operarios para poder iniciar. De hecho, ya estamos haciendo recorridos en el perímetro urbano, especialmente rural, para atender. Otros van a obedecer que la oficina jurídica adelante esos procesos contractuales para que disponga el personal. Pero seguramente a antes del 15 de febrero tendríamos la mayoría de los contratistas, del personal que se requiere, inclusive para el recaudo. Hoy el más interesado es que iniciemos a recaudar impuesto predial, industria y comercio.
¿No se ha recaudado este año? ¿No ha comenzado?
¿Comienza
qué fecha?
Esperamos que ya en la primera semana de febrero tengamos dispuesto todo en la Secretaría de Hacienda para el pago correspondiente a industria y comercio, a impuesto predial. ¿Qué es lo que la primera gente hace? La gente quiere en la primera semana de enero ir a pagar su impuesto predial, estar al día. Y eso yo debo valorarlo, agradecerlo, pero obedece, ¿sí ve? Aún queriendo recibir el recurso, no podíamos hacerlo porque también recuerden que estamos en el ajuste del IGAC, ahora que se viene lo que se preparó el año pasado con lo de catastro multidepósito, que son complejidades administrativas que generan esa afectación. pero que tengo la intención del equipo, hay algunas fallas que hay que reconocerlas, pero esa contractual o Omar Humberto me permite hoy disponer de un equipo profesional técnico en todas las áreas para arrancar un proceso, que es diferente cuando recibe uno la administración. El año pasado, hace un año estábamos en dificultades porque aún así nos correspondía a nosotros como gobierno nuevo, por decirlo así en términos prácticos, de adelantar todo el trámite contractual, que fue mucho más tarde que lo que esperamos este año. Yo debo manifestar que en ese entendimiento y en la ayuda de ustedes como medio de comunicación tenemos un reto, un compromiso, pero que en la parte pública y administrativa, yo soy especialista en gobierno y gestión pública territorial, pues debo conocer y entiendo cómo tratar de que en esos procesos logremos agilidad, pero efectivamente también hay fallas, ¿sí? Hay que reconocerlas como administración, pero no todo obedece a una aparente mala voluntad que quieren indicar algunas personas.
Ese proceso, alcalde, de recaudo también está sujeto a lo que se estableció en la aprobación del Estatuto Tributario, con algunos alivios que se van a otorgar precisamente a inicios de este año, pues para que los contribuyentes puedan tener algunas facilidades de pago.
Eso complica mucho más el entendimiento, José Ley, en la intención de que no se había hecho un ajuste tributario, ¿sí? Uh-huh. Pero eso nos va a permitir en materia de recaudo disponer de recursos para otras actividades, para otros programas y proyectos. Pero si es traumático, de pronto es más fácil no haber hecho el ajuste. Con eso seguiríamos, como se dice, derecho, pero hay que hacerlo y algún alcalde tiene que asumirlo. Así como la responsabilidad que tengo en términos de movilidad, de que hagamos exigencia hoy en materia de tránsito, en los temas de los comparendos, los decretos que hemos expedido. El alcalde asume esa responsabilidad y yo no le tengo, primero, ni miedo, y segundo, es un reto de esta administración organizar hasta en tema tributario esos ajustes y otros más, que seguramente para eso lo elige la gente en su mayoría, pero entiendo los que no nos eligieron, los que hoy generan una crítica agresiva políticamente, porque eso ocurrirá hasta el último día que me permita Dios ser el alcalde. Entonces lo asumo con toda la responsabilidad, con todo el respeto, pero deben ser acciones que debe uno asumir como alcalde para tratar de poner orden en este municipio.
Alcalde, le cambio rápidamente el tema porque el tiempo se nos agota. Tema de apartamentos en San Ignacio, casas de San Ignacio. Usted estaba en Bogotá haciendo la gestión para ver cuándo se les va a entregar a estas personas que están todavía con la ilusión de recibir su vivienda. ¿Qué se sabe de este tema? ¿Cuándo se los van a entregar?
Bueno, esta misma semana haremos entrega de esas 5 viviendas que quedaron pendientes. Recuerden que hemos hablado que esta urbanización Bosque de San Ignacio, que es una obra que no es de mi gobierno, y hay que ser claro en eso y también respetuosos, cuidadosos en el periodo anterior. Pero ya estos 5 apartamentos que estaban pendientes han completado los trámites y las certificaciones correspondientes, tarea que se ha hecho a través de la Secretaría de Obras Públicas Municipal, y que en el acompañamiento de Fonvivienda, pues digamos, en esa presión nuestra, por decirlo usted, de ustedes mismos como medio de comunicación, tendremos la oportunidad esta semana hacer entrega de esas 5 unidades a esas familias que quedaron pendientes desde el 20 de enero, pero que, desde el mes de diciembre, sí. Y que ese mes de enero haremos la entrega formal, para el cual extiendo mi saludo a esas familias, la invitación, y que con toda la celeridad que logramos hacer, pues es nuestra responsabilidad también emitirlo. Por eso a esas familias que hoy quedaron pendientes, haremos las entregas esta semana, invitaremos a través de ustedes mismos, Laura, en el agradecimiento de poder comunicar, y que sea una oportunidad. Todos los líos que uno pueda recibir de una administración anterior, pues hay que entenderlos de la mejor manera, no generar toda la cizaña seguramente que quieren algunos hacerle, sino que es mi responsabilidad como alcalde. Y si uno puede cooperar y buscar la entrega, hicimos todo el acompañamiento, que inclusive ahí mismo hubo una dificultad con el tema de bomberos por las certificaciones correspondientes. Pero no se trata de generar la crítica, sino la salida a un problema como este. Me alegra mucho poder hacer entrega esta semana de las 5 unidades pendientes.
Bueno, esta semana entonces la respuesta para los que nos están escribiendo y preguntando de manera insistente, dicen, no dejen ir al alcalde sin esa pregunta, pero usted toca un tema clave, y es los herencias, y yo le voy a poner una palabra, los chicharrones heredados de las anteriores administraciones. Uno de ellos es la casa indígena. Hoy nuevamente le pregunto, alcalde, ¿qué pasa con la casa indígena? ¿Cuándo la van a entregar?
Bueno, casa indígena, y me gusta, yo creo que en términos de comunicación, esos términos son más prácticos para nuestra comunidad. Algunos no les gustarán y hablarán del alcalde y criticarán. Son chicharrones que se heredan de una administración, y yo trataré como alcalde de entregarle al siguiente menos chicharrones. ¿Sí? Uh-huh. Son procedimientos que no son fáciles, pero hay que ser también lo más cuidadosos y también ser responsables en casos como eso. En especial, infraestructura. La casa indígena, que hoy es una necesidad, un requerimiento, con tantas dificultades que tienen esas comunidades y tantas presiones que se generan a la alcaldía en la atención. Esta obra, que recuerden, aquí mismo decíamos, falló en la planeación, como la obra de plaza de mercado también del barrio Porvenir, que en los expertos no contemplaron ciertos detalles para poder entregarla al 100%. ¿Qué logramos hacer cuando llegamos? Hacer en el empalme que se logró, buscar la información, requerir precisamente a la entidad que había determinado el recurso para el nuevo contrato, pues que se contratara el año pasado esa obra o esas obras de terminación. Es decir, físicamente la casa indígena está, tiene de manera práctica, tiene su piso, su techo, sus áreas, pero faltaron detalles para poder ponerla en funcionamiento, en disposición de la administración. Logramos, a través de gestión de la Secretaría de Obras Públicas Municipal, la planeación, en visitas a Bogotá, la entidad, que se contratara. Se inició el año pasado ese contrato, en el cual puedo compartirles la obra, el número y fecha y demás, pero que esperamos que en este primer trimestre se logre la terminación y la entrega para funcionamiento de esas comunidades que tanto lo requieren. Ya será una discusión la forma en que se haga, pero ese tipo de chicharrones, como tú lo mencionas, son los que asume uno como mandatario. Igual estamos en el tema de la plaza de mercado campesina, plaza de mercado Porvenir, sí, que también fue mal planeada y diseñada ante los ojos del común de la gente, una obra, una mole de cemento que no tiene áreas de ventilación, muy pocas de iluminación, y nos va a generar problemas.
Pero ya estaba cerca otra vez, ya habían encontrado un poco la solución a esa, ¿no? Ya estaba, sí, esa estaba más cerca que la casa indígena.
Yo creo que no, en términos técnicos, más complejo el de la plaza, porque recuerda que la plaza es un sitio de aglomeración, sí, donde se disponen áreas de disposición de alimentos, va a haber mucha afluencia de públicos, y es, en términos técnicos, hoy ese tipo de obras deben generar unos detalles más de seguridad. Claro. No tener una red contra incendios, pues eso ya no se percibe en un profesional y en un equipo para poder hacerlo. Pero ocurrió en San José, en el caso nuestro, es un chicharrón que se heredó, y toda la disposición del equipo técnico y todas las reuniones que había que tocar hacer en Bogotá, en San José, comité va, comité viene, para darle una salida frente a eso. Pero esos cuestionamientos son los que intento yo decir que es mi responsabilidad resolverlos.
Claro.
Y no cuestionarlos en el periodo anterior.
Alcalde, quería tocar un tema, y es el tema de los escenarios, los parques aquí, que es una, las comunidades han venido pues cuestionando un poco el tema en el estado en que se encuentran algunos, y en preguntarle a usted qué alternativa hay, porque pues hablábamos con el director del INDES y hablaba también de un tema de recursos, que pues también no se cuentan con recursos para ellos, y hablaban de varios escenarios deportivos que ya están empezando como a mostrar deterioro, y si los dejan avanzar pues vamos a tener una situación más difícil. ¿Qué alternativa se ve para atender los escenarios deportivos?
Primero, asumir toda la responsabilidad, independientemente de la materia de recursos, Omar Humberto, de que los escenarios deportivos, ¿sí?, son responsabilidad del municipio, de la alcaldía. Es más, cuando se termina una obra, recordemos la última del barrio La Paz, este complejo deportivo que hiciera la gobernación en el periodo saliente, y que obviamente por competencia se le entrega al municipio, pero esa carga no va acompañada de la disposición del recurso para el personal y para elementos y herramientas en ese sostenimiento y mantenimiento. Lo poco que se pueda recaudar, que tampoco es una intención, entonces hagamos cobro a los escenarios deportivos para poder suplir, eso sería equivocado, porque entonces existe la dificultad, entonces, que es más fácil ir a un escenario privado, y pongo de ejemplo, vamos a la cancha privada de un amigo nuestro o de una amiga, porque allá nos cobra casi igual que en un escenario público, o un escenario, digamos, de orden comunitario. Entonces, ve la complejidad frente a eso. Pero el año pasado lo que hicimos fue organizar a través del INDES, que es nuestro Instituto de Deporte Municipal, en cómo a través de unos recursos propios podamos disponer en la disposición de personal y de elementos para mantenimiento de esos escenarios, que hoy todavía no hemos logrado hacerlos. El año pasado lo que se hizo fue unas adecuaciones, una limpieza, sí. Laura, por lo menos de escenarios enrastrojados, pero que hoy no tiene el INDES toda la capacidad económica y operativa de poder cumplir. Ahí es donde digo yo, Laura, que deben haber aliados nuestros como el tema de la empresa de ambientar, que por no por la función de la actividad, sino por esa responsabilidad social, hemos encontrado más apoyo hoy de otras entidades que no de ellos mismos.
Imagínese. Pero hace falta un poquito de, no sé si hay cosas que uno tiene que copiar de administraciones, es también ver la comunidad como en ese papel, alcalde, porque pues vemos la estrategia que ustedes tienen, bueno, pero también necesitan
la de San José Sostenible, pero con la comunidad,
que sea comunidad que también acompañe ese proceso.
Yo me acuerdo en yo estaba muy muy pequeña,
mira, yo recuerdo unas manzanitas verdes, creo que Jairo Piraquive, en la administración de Jairo Piraquive
salíamos todos los del barrio, nos poníamos de acuerdo, o yo no sé si eso era a nivel municipal,
era,
pero
por
salíamos por barrios y decíamos, hoy es limpieza, entonces usted barría, arrancaba la hierbita y no sé qué, y ponía lindo el frente de su casa. ¿Por qué no pensar en ese tipo de estrategias también, donde sabemos que, claro, habrá comunidad que dice que quiere, por supuesto, que le barran hasta el frente de su casa, pero hay comunidad que se pone la camiseta, que lo han hecho, lo hicieron en diciembre, los vimos muy, muy, digamos, activos. Activos y empoderados de su barrio. Entonces, hay todavía ese interés. ¿Por qué no hacer ese tipo de cosas, alcalde, sobre todo pensando en que también cuando uno hace algo, a uno le duele? Y es que eso es lo que hemos visto hoy, la falta de sentido de
pertenencia. Pero dos responsabilidades, una nuestra como municipio, claro, y otra como comunidad.
Claro. Sí,
hay que motivar a la comunidad. Esa estrategia nuestra que terminamos en diciembre, Laura, como propuesta piloto, mecanismo San José Moderna y Sostenible, agradezco a quienes nos han valorado, nos han hecho el reconocimiento de una estrategia que, siendo propia de mi gobierno, de mi intención como alcalde, es la motivación. Logramos hacer que mucha gente se motivara en mantener su frente limpio, pintar un separador, sembrar un arbolito, limpiar un parque. Pero es necesario que nosotros estamos intentando hacerlo, que fue un mensaje que vamos a continuar este año nuevamente bajo la estrategia de San José Moderna y Sostenible, para lograr generar confianza. Porque la gente no lo va a hacer, como dice Laura y Omar Humberto. Antes se motivaba mucho más al presidente de junta, a la comunidad, para hacer embellecimiento. Es lo que intentamos hacer, y ese mensaje lo dejamos con la estrategia de San José Moderna. Vamos a seguir, pero depende también del municipio, del comercio, de la comunidad. En temas de responsabilidad ciudadana, pues intento dejar ese mensaje, confiar nuevamente en la comunidad y la comunidad en sus mandatarios, pero no es tan fácil, que todo lo acumulado de esos periodos y esa mala voluntad seguramente de algunos, pues hoy tratar de resolverla en un primer año es difícil. Pero dejamos el ejemplo, sé que ustedes nos hicieron muy buenos comentarios transmitidos por la comunidad,
claro,
de San José Moderna, y vamos a seguir haciéndolo de esa forma.
Ojalá terminemos, Laura, con eso a flor de piel, que podamos decir ese sentido de pertenencia por San José, ¿no?
Quiero preguntarle también, alcalde, ¿cómo ha sido hasta el momento esa respuesta del comercio en ese llamado que se le hizo sobre la liberación del espacio público, donde se trazaron pues algunos parámetros hasta donde ellos deberían estar? ¿Cómo se ha venido respetando? Pues, bueno,
dos cosas. La primera, la intención de que el comercio ha respaldado, sí, en su mayoría, algunos no lo ven, en la estrategia de delimitar el espacio público, la zona del andén, donde el mismo comprador, ciudadano, actor vial, debe tener la oportunidad de moverse libremente y cómodamente. Pero esa acumulación de la no intervención, Arley, del periodo pasado y otros, porque eso políticamente afecta. Alcalde, no se meta con el espacio público porque la gente lo va a criticar, usted va a perder votos, pero venga, hoy ya somos el alcalde del municipio y debo asumir esa responsabilidad. Iniciamos con el modelo en algunas vías comerciales, delimitamos, pintamos una franja, vamos a seguir. Pero en estrategia quedamos débiles frente a la herramienta de hacerlo ver. Pero gradualmente algunos han reconocido que en ese espacio público, en la zona comercial, especialmente de López Supermercados, de Veracruz, más que pintar una franja, es educar al propietario del establecimiento, educar al peatón, al que parquea, en fin. Y eso debe ser gradual. Yo entiendo que no resolver ese problema, pero imaginen solo tener la oportunidad, Laura, de decir que en este periodo entregaremos las zonas azules de parqueo. ¿sí? La delimitación del espacio público, la franja que se determina en metros, porque es una norma, eso se establece no solo en San José, en todas las capitales y todos los municipios, pero gradualmente obedece más al comportamiento del ciudadano, a entender que debemos ser cuidadosos, respetuosos, y que existe una norma de ley de espacio público que debemos tratar de, más que de ponerla en funcionamiento, de aplicarla. Y ese es el costo que asumo, ese cuestionamiento, y al final del proceso se va a entender que por eso requerimos una ciudad mucho más ordenada, equipada, y sobre todo en la intención nuestra de hacer que sea mucho más funcional en términos de respeto y de movilidad.
Bueno, pues eso es en ese sentido. Yo no puedo dejar de dejarlo ir, alcalde, sin el tema de la alerta naranja en la que estamos hoy por agua potable. Estamos en medio de una escasez, estamos en una temporada seca, el embalse está bajando y lo que nos dicen es que sigue bajando. El reporte fue de ayer de 72 centímetros, esto quiere decir que estamos ahí a puertas de una alerta roja que nos significaría racionamiento, una alerta roja que nos significaría, bueno, temas. ¿Qué están preparando ustedes como administración para que no lleguemos a eso?
Bueno, prácticamente ¿qué ocurre? El agua que llega a nuestras viviendas, a sus viviendas, oyentes de Marandúa, a los locales comerciales, en su mayoría, en un alto porcentaje, viene del embalse La María. El embalse es aquella laguna, como quieran ustedes interpretarlo, en el cual se conduce esa agua por la tubería a la empresa de Empoaguas, el tratamiento ocurre y se distribuye a sus viviendas. Hoy ese nivel de embalse, ese nivel ha disminuido. Estábamos en alerta amarilla, pasamos a naranja y hoy estamos a menos de 2 centímetros, que no es nada, de alerta roja, la máxima en términos técnicos que se utiliza. ¿Qué estamos pidiendo? Que inicie el verano, hasta ahora empezó, no sabemos cuánto vaya a durar, 2-3 meses. Hay reportes o datos estadísticos que pueden mencionar que seguramente lloverá, pero no podemos confiarnos. Hoy como alcalde y como empresa de Empoaguas, a través de ese equipo de trabajo que dispone en responsabilidad, hacerle llamado al uso responsable del agua que llega, ¿sí? Aún así tenemos una alternativa, Laura Yanti, y es los dos pozos en los cuales se bombea, que es un plan B, por decirlo así, prácticos, en el cual para poder suplir esa disminución del caudal, del nivel, se hace un bombeo de esas máquinas para poder compensar esa falta del líquido en algunos sectores. Pero hoy no queremos llegar al límite de generar un tipo de racionamiento, sino que podamos tener la comprensión de la comunidad, el cuidado, el uso racional de este líquido, y por eso evitemos ciertos usos equivocados de este líquido que llega a nuestras viviendas. Por eso hacemos hoy un llamado que se utilice de la mejor manera, que evitemos hoy comercialmente generar ese gasto excesivo, porque si no nos veremos hacer mucho más restricción en el uso del agua, pero que hoy tenemos también un plan B y un plan C que nos va a permitir considerar no salir tan afectados, pero que como es tan variable el clima, ojalá y Dios quiera que pueda llover pronto, hay una proyección, pero no podemos confiarnos. Mi llamado como alcalde, como ciudadano, a que hagamos uso racional del agua en nuestras viviendas y que tengamos toda la prevención precisamente, porque así tengamos un plan de contingencia, es nuestro llamado, nuestra intención, de manera respetuosa y cariñosa a todos los habitantes. Incluyamos a nuestros niños, a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos mayores, para que en ese consumo del agua en sus residencias, pues tengamos todo el cuidado posible para que no gastemos más de lo básico, lo necesario, pero que también estamos intentando en proyección, Laura, entregar un mejor equipamiento en las estaciones o subestaciones de abastecimiento de agua, porque San José sigue creciendo. Crece más rápido los barrios que la capacidad en materia de servicios públicos y especialmente de acueductos. Entonces, lo hemos contemplado, está mi propuesta de plan de desarrollo, es un compromiso y un reto de la empresa de acueducto y alcantarillado en Empoaguas, y vamos a entregar también en proyección y en primeras fases unas áreas de abastecimiento, especialmente en desarrollo de servicios públicos.
Bueno, pues vamos a estar pendientes, sobre todo el llamado, alcalde, a que la gente ahorre. Necesitamos ahorrar agua, necesitamos no llegar a esa alerta roja, y para eso pues necesitamos tener esa agua disponible para lo realmente importante. Entonces, ese llamado.
Sí, vamos a insistir, y aprovecho estos micrófonos, Laura, y a todos los oyentes, ayúdenos a recomendar, así como compartimos en Facebook, en WhatsApp, pues también ese mensaje. Vamos a hacer uso adecuado del ahorro del agua en nuestras, en nuestras residencias, en nuestros lugares comerciales, a gastar menos el recurso, y no solo por un tema también hasta económico en la facturación, sino que es importante decirlo, replicarlo, y que no lleguemos a extremos. Hoy San José del Guaviare ha crecido de una forma importante, vamos más rápido en desarrollo urbanístico, pero que también la empresa tiene una responsabilidad. Como alcalde debo intentar dejar ese mensaje y que tenemos un compromiso. Y en materia de servicios públicos lograremos hacer la diferencia, como ustedes mencionaron al comienzo de esta entrevista y esta intervención. Bueno. Mi recomendación a todos los ciudadanos, ayúdenos a que hagamos uso adecuado en el ahorro eficiente del agua en nuestras viviendas.
Alcalde, seguimos muy pendientes porque usted sabe que aquí en Marandúa siempre estamos al lado de la comunidad, hablando de esas realidades, necesidades y sobre todo de lo que viene en este 2025. Así que bueno, gracias. Ah, viene el festival de verano. Ya me estaba usted mirando.
Permítame ese espacio, por favor.
Me estaba usted mirando mal. ¿Qué pasó con el festival? ¿Cómo va? Ya estamos a menos de 20 días para este festival. ¿Todo listo?
Todos los temas complejos, Laura, y que hay que atenderlos. Este no es un capricho del alcalde. Yo manifiesto que ese es un acuerdo municipal en el cual se estableció como festival de verano hace ya varios años y que también debo corresponder. Así de pronto algunos cuestionen que no debo hacerlo, pero lo vemos de la forma que ustedes también lo ven como medio de comunicación. Es una oportunidad de hablar de nuestra región, de hablar de la gente buena, emprendedora, que quiere ese territorio y que bajo la riqueza turística nuestra vamos a empoderar también un beneficio comercial. Es una oportunidad para dinamizar la economía local. Recordemos que llegan turistas, visitantes, no solo por los artistas que han de acompañarnos, sino también porque vamos a generar un ingreso en el transporte, en los hospedajes, en la alimentación. Por eso quiero de manera especial ahora agradecerle a algunos comerciantes. Sí. No todos, pero mi invitación es para todos. Comerciantes aliados de esa administración que están convencidos que es a través del desarrollo económico que logramos mejorar los ingresos para las familias y hoy va a haber beneficio en los hoteles, en las residencias, en el transporte, en los taxistas, en las empresas que traen el turismo, el visitante, claro. En los restaurantes, en el vendedor ambulante. Nos vamos a disponer 3 días de festival, 14, 15 y 17 de febrero, actividades deportivas en la playa del río Guaviare. Mi mensaje especial a nuestro comandante de bomberos por el apoyo y respaldo. Actividades artísticas en el estadio Yaquiraná. Y la oportunidad de 3 artistas que nos los aportan, nos los patrocinan, nos acompañan gente del Guaviare, del comercio, para los cuales les agradezco porque eso permite darle importancia. El heredero estará el día domingo 16,
qué bueno.
Acompañado de Luis Alfonso, también artista nacional.
¿Señora? Sí, por supuesto, va a cantar Coqueta.
Será uno de los temas
Coqueta,
obligados.
Y todas
suave, que no resisto tanto cariño, Dios. Pero mi mensaje, Laura y oyentes, en la dinámica comercial, en la oportunidad que sí. Tenemos de que asistan estos artistas, pues va a permitir también la llegada de muchos visitantes y sobre todo la oportunidad comercial, ¿sí? A todos para que nos alicemos a disponer de lo que podamos vender, ofrecer como habitantes, como comercio local. Y esa coyuntura debo respaldarla, pero también agradecerla a ustedes como medio de comunicación, es la oportunidad de vitrina. De mostrar el Guaviare en nuestra capital de departamento y todo el agradecimiento a las entidades que se suman a estos patrocinios, a la Cámara de Comercio especialmente, pero en el detalle de esos comerciantes que saben, Laura, que hacemos un esfuerzo, que el municipio no tiene el recurso para contratar esta nómina de artistas, que es a través de la gestión del patrocinio, inclusive privado, que logra que asistan al departamento del Guaviare, y por eso mi agradecimiento especial, mi compromiso de que sea una coyuntura este mes de febrero en dinamizar la economía local.
Comenzando el año, además.
Es una necesidad de reactivación. Ese es el compromiso nuestro, pero también el agradecimiento a todos los que hacen muy buenos comentarios al respecto. Los que no lo hacen también, respetamos, pero sé que en la contribución de un aporte positivo es que logramos desarrollo familiar, local y regional. Por eso la invitación hoy, desde esos micrófonos, desde Calamar, Retorno, Miraflores y los vecinos municipios, Puerto Concordia, Puerto Lleras, y sobre todo en la afluencia de mucha gente que por los artistas que acabamos de mencionar vienen a verlo y van a hacer su gasto económico aquí en la localidad, en nuestro municipio.
Bueno, estaremos muy pendientes, alcalde, gracias por esa información y estamos muy pendientes, como le digo, de otros temas que continúan.
Gracias, tengo 1530 temas más por atender.
Siempre.
Pero agradeceré a ustedes en la oportunidad que tenemos de intentar resolver y trabajar por nuestro municipio. Muchas gracias a ustedes como emisora y que Dios nos bendiga.
Gracias.